7301. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y las bienvenidas nuevamente a todos los que nos sintonizan, que sabemos que son muchos dentro del territorio nacional, en Radiografía de la Constitución. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos nuevamente con este compromiso de llevar adelante a lo largo y ancho del país el análisis para todos los cubanos que quieran participar aquí sobre este proyecto de reforma constitucional. Luis Felipe, continuamos en esta misión de esclarecer y ponerle estas herramientas en función de toda la sociedad civil cubana.
Y hacerlo desde todas las perspectivas, los analistas, los mismos juristas independientes, periodistas independientes que se han dedicado al tema por mucho tiempo, no solamente a partir de haber salido este documento, sino que siempre han tratado, ¿no?, de analizar y desmontar todo esto. Pero hoy vamos con alguien que ha sufrido en carne propia, él y los activistas que lo siguen, todos los errores que tiene una constitución como esta y todos los errores que tienen entonces dos documentos importantes, la ley de procedimiento penal y el código penal.
Precisamente estás hablando del coordinador juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, a quien le damos esta tarde la bienvenida desde Santiago de Cuba, aquí en Radiografía de la Constitución. Buenas tardes y bienvenido, Carlos Amel.
Gracias, Tomás. Gracias, Luis Felipe. Y un saludo para todas las personas que a esta hora nos escuchan desde Cuba.
Un abrazo. Gracias, Amel. De verdad, siempre dispuesto a esto. Amel, siempre ponemos aquí en la mesa de discusión esta cuestión en la que se basa todo el periplo que ha llevado la nueva reforma constitucional. Un grupo de la sociedad civil independiente opta por boicotear este proceso. Es decir, no vaya, ir es darle armas al enemigo, participar es de alguna manera refrendar que esto se vaya a hacer de alguna manera legal y no es así, y el mundo lo pudiera estar mirando de esa forma. Otro grupo de la sociedad civil independiente, en cambio, opina que sí, que todos los activistas que puedan participar en las discusiones de barrio que vayan, que los escuchen, que traten de decir esto para que también sus vecinos los escuchen de una manera más cercana. ¿Cuál es tu posición entre estas dos o si hay una tercera?
Por cierto, cómo no. Adelante, Carlos Amel.
Mira, yo creo que todas las propuestas, las ideas que vayan en el mismo sentido, que es rechazar, que es decir no a la Constitución, son válidas y tienen sus argumentos lógicos, ¿no? Ahora, la opinión que tengo yo y que tiene la Unión Patriótica de Cuba y que tenemos también los que promovemos la iniciativa Cuba Decide, es que todo aquel que no pueda, es decir, que no ir, no le traiga consecuencias directas o aquel que esté dispuesto a afrontarla, pues tiene todo, es decir, que tenga la posibilidad de no asistir, pues que no asista, y esto sería muy bueno, sería una forma de rechazar. Pero sabemos que los mecanismos de control que existen en Cuba, de control del Estado sobre el ciudadano, son aún muy fuertes, y hay personas que, aunque disienten, aunque no estén de acuerdo con este proyecto de constitución ni con la constitución anterior, pues están atadas de cierta manera, porque aún el Estado es el principal empleador, es el que tiene la economía cubana en las manos, y pues tal vez hay personas que temen perder el empleo o a represalias similares si no van a votar. Entonces, a estos le pedimos, que son la gran mayoría, que pongan en su boleta no, es decir, que no aceptan la Constitución y que aceptan o que ellos votan por Cuba Decide, por un plebiscito vinculante donde se le pregunte al pueblo con total libertad para ejercer el voto, porque eso es lo otro. Vamos a una especie de referéndum que no tiene, es decir, no hay un marco para que el ciudadano vote con libertad, entonces no hay tal votación, ¿no? Pero eso es lo que le pedimos básicamente. El que pueda no ir, que no vaya, pero el que lo tenga que hacer, por la circunstancia que ya expliqué, pues que ponga en su boleta: yo rechazo las constituciones, yo no quiero esta constitución, yo voto por un plebiscito vinculante de Cuba Decide.
Ahora, Carlos Amel Oliva, este proyecto de constitución que consta de 234 artículos divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones. No haría falta escribir tanto, simplemente con reconocer lo que dice aquí. El proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, así como el papel rector del Partido Comunista de Cuba. ¿Cuán democrático es esto y cuándo esto necesitan los cubanos?
Mira, desde la hora en punto en que existe un solo partido, lo que tenemos es una variante de una ley de inquisidora, ¿no? ¿Por qué? Porque este solo partido ejerce el monopolio de la ideología, de la política, de la opinión política, y se va más allá, lo sabemos, abarca el ámbito cultural, económico, de todo tipo, y en todos estos aspectos, quien contradiga lo que ese partido dice, pues automáticamente se convierte en un disidente y es tratado como alguien que viola la ley. Y esto lo que hace es que pues continúe la persecución política, continúe la persecución de la bibliografía que no sea socialista, que no sea comunista, y además de que es injusto porque la naturaleza humana es diversa, pues también crea todas estas situaciones de represión. Por otro lado, es también válido aclarar de que ya llevan más de 50 años, casi 60 el año próximo, este partido administrando el país, y si se dijese en una palabra o en una frase cuál ha sido el resultado, es que tenemos el salario más bajo del planeta entero, sueldo mínimo $9 al mes, y el pueblo se encuentra en la total miseria, el país no produce nada, lo importa todo. Es decir, que el pueblo lo que necesita es probar, más allá de cuestiones políticas, probar algo diferente, porque ya lo que hace 60 años ha venido probando, pues no ha dado resultado. Y en tal sentido creo que es un error. También hay por ahí una gran contradicción, y la contradicción es de que dice la Constitución que ya el Partido Comunista, es decir, que ya el pueblo cubano no quiere construir, no está decidido a construir el comunismo. Pero, por otro lado, el Partido Comunista es el órgano rector. Entonces, la pregunta sería, ¿hacia dónde quiere guiar el Partido Comunista al pueblo cubano? Se supone que es hacia el comunismo. Entonces, ellos mismos tienen una serie de contradicciones desde el inicio, desde los primeros, desde el preámbulo, ¿no?, en este proyecto de constitución, que pues no se entienden, no se explican.
Bueno, Amel, también yo voy a hacer mención a uno de los capítulos, el capítulo sexto, y en él uno de los artículos. Antes de entrar en ese debate, es bueno señalar que organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba, a la que tú perteneces y eres uno de sus coordinadores, ha sufrido esto, el encarcelamiento de los activistas, pero con, vamos a decir, procesos totalmente irregulares, las detenciones arbitrarias por varios días, semanas, incluso hasta meses, y después no hay resarcimiento de ningún tipo. No le informan a los familiares dónde están los detenidos y demás. Bueno, esto pudiera cualquiera decir, bueno, es común a todos los opositores, es común a muchísimos de los detenidos y encarcelados en Cuba, es verdad, pero esta es una de las organizaciones que lo está sufriendo ahora, y creo que Amel nos pudiera hablar de ello. A la luz de este artículo, el artículo 94, yo se los voy a leer para que los que no tengan el texto a la mano sepan de qué estamos hablando. Supuestamente este artículo defendería a las personas de todo lo que hemos hablado anteriormente. Dice, la persona a la que se le vulneren sus derechos y sufriere daño o prejuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, tiene derecho a reclamar, escuchen bien, ante los tribunales, la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización. ¿Cuántos ejemplos tú pudieras poner de que en Cuba se hace todo lo contrario a esto?
Bueno, mira, no me alcanzarían, yo creo que un año de programas diarios como este para terminar con
lamentablemente, todo esto, ¿verdad?
Sí, lamentablemente. ¿Qué pasa? Mira, ellos dicen desde el inicio, en el primer artículo, que Cuba es un Estado socialista
sí.
de derecho, democrático, independiente y soberano. Y la realidad es una, Cuba no es un Estado de derecho. Mira, el Estado de Derecho en su acepción débil pues puede reconocer como Estado de Derecho inclusive a una dictadura socialista, comunista, si esta, cada acción que lleva a cabo cualquier institución o funcionario estatal está respaldado por una ley. Pero es que en Cuba no se cumple ni eso siquiera. ¿Entiendes? En Cuba se hace lo que le dé la gana al Partido Comunista, lo que le dé la gana a la policía política. Ellos violan constantemente la ley de procedimiento penal. Es muy frecuente, son muy frecuentes las detenciones arbitrarias, también las citaciones informales, los allanamientos ilegales. Todo esto es muy frecuente, que se hace sin tener en cuenta esa misma ley de procedimiento penal que ellos tienen. Y la policía política, sobre todo, es una institución que está por encima de todas las demás instituciones, inclusive por encima de los niveles inferiores del Partido Comunista. Claro, sabemos, creemos que la policía política no espía a Raúl Castro, pero de Raúl Castro para abajo, todos los funcionarios son espiados, todos los funcionarios se le imponen claro. chequeos. Ahora mismo yo siempre digo que el nuevo títere que tienen ahí de presidente, Miguel Díaz-Canel, es el hombre más vigilado en Cuba. ¿Por qué? Porque Raúl Castro le cedió el poder, pero siempre tiene la incertidumbre y la desconfianza de qué podría hacer este hombre con esa cuota de poder que tiene, si lo podría traicionar, porque no es un país donde el presidente llegó por elección popular, por el voto
por supuesto,
popular.
Por supuesto. Carlos Amelio, hago la salvedad. Este artículo está propuesto a pasar entre los artículos. Cualquiera pudiera decir, bueno, eso no ocurre en Cuba, pero ahora están poniendo este artículo 94 para tratar de solucionar. No es así. Los fundamentos y el espíritu de este artículo 94 siempre ha estado, incluso en la Constitución de 1976, y hasta ahora mismo no se cumple.
Sí, ya digo, está la ley de procedimiento penal. Aquí tengo delante el artículo 55, lo que son los derechos individuales.
Sí.
En otros países se le llama habeas data. En Cuba, ellos lo incluyen aquí, dice, toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella consta en archivo o cualquier otra forma de registro público. Imagínese usted la cantidad de archivos que tiene la policía política de los disidentes cubanos, donde constan una cantidad de cosas que a nosotros nunca nos van a dar. Además, es un gobierno que en la práctica está haciendo todo lo contrario a lo que está plasmando en esa constitución. Es por eso que no es creíble. Mire, tenemos el caso de Tomás, que fue de los más mediáticos, pero también tenemos otros casos igual, exactamente igual que el de Tomás, donde se le fabrican delitos a los opositores, porque no reconocen al opositor, es decir, al preso político, y precisamente lo que hacen es manipular, es cambiar todo, es violar leyes, es fabricar delitos comunes. Y entonces, en ese sentido, pues no tiene ningún tipo de credibilidad esto que están haciendo.
Bueno, vamos a reiterar a todos los que nos sintonizan, que están escuchando Radiografía de la Constitución, conducido por Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso. Continuamos aquí en este debate, este propósito que llevamos a la Oficina de Transmisiones a Cuba, de poner en contexto este proyecto del castrismo. Quienes les interese comunicarse con nosotros, enviarnos un recado, una recomendación, pues radiografía, nuestro correo, radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Carlos Amel, vamos a hablar un poquito del título número 2 de los fundamentos económicos. Reiterativamente el castrismo, incluso su último presidente de los consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, ha dicho que la inversión extranjera es necesaria para sacar adelante la economía estancada del país. Sin embargo, en el contexto de la actividad del cuentapropismo privada, cada vez hay más hostigamiento y más restricciones sobre los trabajadores privados. Vamos a escuchar, vamos a poner en contexto, vamos a leer lo que dice el artículo número 20 del título número 2 de los fundamentos económicos. Y dice así: en Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía, que considera y regula el mercado en función de los intereses de la sociedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Carlos Amel? ¿A manos de quién van a parar estas inversiones y los consorcios dentro de la isla si el pueblo no tiene acceso a los mismos?
Mira, primeramente decirte que siguen arrastrando el mismo error de la economía planificada, ahora un poco menos centralizada, pero siguen arrastrando el mismo error que llevó a una gran crisis a todos los países de Europa del Este, incluido la Unión Soviética, claro, y que todos rectificaron en buena medida, y es por eso que hoy en día todos esos países que dieron el salto a una economía de mercado tienen, por ejemplo, sus trabajadores unos salarios, 20, 30 veces mayor a los trabajadores cubanos que el régimen Fidel Castro quiso que nos mantuviésemos en este tipo de economía. Ahora mismo no existe una explicación objetiva en cuanto a económicamente hablando, que diga de por qué ellos no dan el salto a la economía de mercado. Y pues la explicación que sí tenemos es política, ¿no? Y es que temen perder poder y temen que la libertad económica traiga aparejada la libertad política y el deseo de participación democrática. Ahora bien, tú me mencionabas la parte de el trabajador por cuenta propia, ¿no?, que es la actividad económica independiente. Y ahí podemos ver en las formas de propiedad, en el artículo 21, cuando ellos empiezan a hablar de las distintas formas de propiedades, que todas las dejan bien plasmadas y bien definidas, salvo la privada, donde te remite a lo establecido. Es decir, y cuando vamos a lo establecido, es decir, se permiten algunos tipos de propiedad sobre determinados medios de producción conforme a lo establecido, algo así. Cuando vamos a lo establecido, y por ejemplo vemos la Gaceta Oficial publicada el 10 de julio de 2018, donde se regula el trabajo con cuenta propia, vemos que no hay nada nuevo. Vemos que estamos en las mismas. Se hicieron algunos arreglos, algunos cambios cosméticos, pero siguen presas las fuerzas productivas, siguen atrapadas las fuerzas productivas en Cuba, y está demostrado de que el sector privado es el sector que desarrolla un país, la iniciativa privada. Lo que carece de dueño siempre es disfuncional, y la empresa estatal socialista no ha cumplido con el rol para la que fue creada. Eso es una realidad. Pero como la burocracia sigue viviendo del pueblo, sigue viviendo el sudor, del sacrificio del pueblo, a estos burócratas, donde está incluida la cúpula del régimen, Raúl Castro, su familia, los generales y su familia, pues sí le conviene que se mantenga todo así, porque ellos lo tienen todo garantizado en base a lo que produce el pueblo. Y todas estas inversiones, como tú me preguntabas, todos estos hoteles, empresas mixtas, industrias, al final van a parar a mano de la burocracia corrupta que hay en Cuba. Es esa burocracia la que no quiere dar el salto a una economía de mercado, porque a ellos, sinceramente, les va bien así. El pueblo es el que está en la miseria. A ellos les va muy bien. Ellos quieren el socialismo para el pueblo y el capitalismo para ellos.
Sí. Carlos Amel, yo insisto en leer algunos de los fragmentos de esto, porque aunque nos parezca tedioso, alguien nos comentó, nos dijo, lean algunos fragmentos, y nos los dijo incluso Félix Navarro, dice, lean algunos fragmentos porque la gente no se ocupa de hacerlo, porque como es tedioso, como lo ven como algo totalmente político, no quieren hacerlo, pero es fructífero para quien lo escucha. Por ejemplo.
No, y sobre todo porque no hay expectativas, ¿sabes?
Claro,
el pueblo
claro.
Sabe que no va a cambiar nada. Entonces no le interesa algo que no va a incidir directamente para mejorar su nivel de vida.
Exacto. Y viéndolo aquí a la luz de un debate, quizás sea más interesante. Mira, en el título octavo de la sección quinta se refiere a las garantías a los derechos de petición y participación popular local. No estamos hablando ya a nivel de una petición ciudadana como lo fue el proyecto Varela, ni mucho menos. Una petición local que la gente pudiera pedir, que pudiera echar a andar desde un municipio, desde un pueblecito pequeño. Sin embargo, lo que reciben estas personas que hacen eso es encarcelamiento, represión, como ha pasado con los promotores de Cuba Decide, del mismo Movimiento Cristiano de Liberación y otras iniciativas.
¿Los promotores en contra del decreto ley 349 cultural?
Los del transporte también, toda esta gente.
Claro.
Mira, por ejemplo, en el artículo...
la participación ciudadana es un delito.
Claro,
es
claro. Mientras no venga, vamos a decir, como una orden bajada, como se dice en Cuba, desde arriba...
Verticalmente, claro.
Claro, claro. En el artículo 195, donde dice que la Asamblea Municipal del Poder Popular, a los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana, está el inciso A, el B, en el C dice... garantiza el derecho de la población del municipio a proponer el análisis de temas de su competencia. Es decir, si un grupo de vecinos dijera ahora, vamos a analizar esto del transporte, pero además no tienen que pedir permiso.
Claro.
Para nada, lo pueden hacer en la esquina de cualquier lugar. Eso no ocurre en Cuba, porque la gente sabe lo que va a venir detrás. Por tanto, estamos hablando, desde que iniciamos estos debates aquí, de una letra muerta.
Ah. Sí, no, sin duda, mira... Otra cuestión en ese mismo sentido, ¿no? Podemos ver de que, por ejemplo, no existen mecanismos efectivos para que los ciudadanos puedan fiscalizar lo que se hace con el presupuesto público. Y la historia, la experiencia demuestra de que cuando sucede esto, pasa que aumenta demasiado la corrupción. Hoy por hoy, en el mundo, la tendencia es esa, que el ciudadano pueda cada vez fiscalizar con mayor efectividad en tiempo real lo que se hace con su presupuesto. Pero el Estado cubano mantiene este ocultismo en cuanto a la administración, precisamente para evitar de que pueda el pueblo acusarle y iniciar demandas en contra de la corrupción.
Ahora, Carlos Amel Oliva... más allá de la Unión Patriótica de Cuba, ¿cuál es la perspectiva que nos puedes aportar aquí en Radiografía de la Constitución? ¿Cómo han sido los debates a nivel de los diferentes distritos ahí en Santiago de Cuba? ¿Cuál es el nivel de atención, el nivel de participación ciudadana, el nivel de interés y de credibilidad que le están dando los santiagueros a este proceso?
Bueno, mira, yo me he acercado a algunas... Y tengo opiniones de otras personas que también lo han hecho, algunos de estos debates. Es como si fuese una reunión más del CDR. No hay expectativa, no hay interés. Las personas cuando ven a alguien hablando demasiado, dicen, mira, no dilatemos tanto esto, que me tengo que ir, ya va a empezar la novela. Un ejemplo. Imagínense que se está debatiendo las normas, las reglas, que van por la cual se va a regir un país, la norma de convivencia, todo lo que tiene que ver, la ley primera se está debatiendo, y a las personas en Cuba les interesa más terminar ese debate rápido para irse a ver la novela, para irse a cocinar esa noche, que pues tocar este tema tan importante. Y es precisamente por eso, porque no hay interés, porque saben que es más de lo mismo, porque saben que esto no va a conducir a nada y que es una constitución hecha por y para la burocracia, por y para el Partido Comunista. Llama la atención que las dos comisiones, primero la que trabajó a partir de 2013 del Buró Político del Partido Comunista, y luego la segunda que sacaron de la Asamblea Nacional, según ellos, estaban presididas por el primer secretario del Partido Comunista, y que los mismos asambleístas todos, de lo que participaron en esta comisión de redacción, que tuvo apenas dos meses para redactar, también son del Partido Comunista. Entonces la gente no espera ya nada de este partido, que sigue siendo el partido único, el órgano rector. Quería también anotar algo ahí, y es en la parte de los derechos, ¿no? Pues se complementa, y es que la prueba más grande que se tiene de que esta constitución no es democrática, de que el Estado cubano no tiene verdadero interés de abrirse a la pluralidad, la prueba más grande es que no se permite campaña del no, es que se persigue la campaña del no. Entonces, ¿qué garantía pueda tener un ciudadano de votar? ¿Qué esperanza pueda tener alguien de que ese referendo sea auténtico cuando la campaña del no está siendo penalizada? Tenemos ahora mismo a más de 5 activistas acusados de distintos delitos fabricados, pero que tienen como hecho que ellos consideran delictivo el tomar.
Se nos acaba el tiempo, Carlos Amel. Se nos acaba el tiempo. Un placer haberte tenido aquí. No será la última vez. Cada día el tiempo vuela más rápido aquí en Radiografía.
Así mismo, la Constitución. Así mismo. No da tiempo a la discusión.
Las gracias a todos. Pues un placer. Tuvimos que compartir con ustedes mi colega Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso. El agradecimiento además para Berta Raval en la producción y Teo Di Giró en el control técnico. Nos vemos en el próximo programa. Ahora le invitamos al boletín de noticias y luego el programa Las Noticias Como Son. Y para los que nos siguen en la retransmisión de la madrugada, lo invitamos a escuchar Punto de Vista.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.